Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Estamos en Onda Madrid, ¿eh? Que nadie se nos equivoque. Aquí seguimos 24 horas al día funcionando nuestra emisora con baterías a tope. Y nosotros hasta la 1 en punto de la tarde. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de cine, pero antes vamos a echar un vistazo a ver cómo llevamos nuestro juego de la cuenta de Twitter. Honorato, ¿quién va ganando?
¡Ay, quién va ganando! Esto parece un partido de fútbol, ¿no?
Sí.
Mira, me sugieren que le llamemos a vista de pájaro, porque les gusta mucho estas imágenes que ponemos en nuestro Twitter, estas imágenes pues que son eso, a vista de pájaro.
Sí, señor.
Como nuestra urraca que nos roba todo vería, por ejemplo, este campo de fútbol que hoy hemos puesto, que tiene un anexo, que tiene unas carreteras a su alrededor y que ya muchos de nuestros oyentes incluso le dan pistas a los que votan. No les ayudéis, no les ayudéis, porque hay gente que pone, es no sé qué, es no sé qué. Bueno, vale, no vamos a decir, hasta la 1 menos 10 no vamos a dar el resultado. Hemos puesto un campo de fútbol de un equipo de la Comunidad de Madrid y
sí,
hemos
señor.
Dado tres posibilidades. Que sea el estadio del Fuenlabrada, el Fernando Torres, el del Getafe, el Coliseum Alfonso Pérez o el del Leganés, el de Butarque. Entonces, pues una de estas tres es... Y de momento, venga, voy a decir que va en cabeza Leganés.
Bueno, la mayor parte de los oyentes están decantando por Leganés.
Sí, pero eso no significa que sea la respuesta acertada, ¿eh?
Vale, ¿en segundo lugar?
En segundo lugar está Getafe.
Bueno, y Fuenlabrada el último.
Fuenlabrada, bueno, sí.
Sigue funcionando el juego. Hasta la 1 menos 10.
Va a tope, a tope.
Perfecto, pues podemos seguir jugando. El que le apetezca poner a prueba su agudeza visual, pues ya sabe, entra en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí se va a encontrar esa fotografía de un campo de fútbol de la Comunidad de Madrid. A vista de pájaro y tres posibilidades. A ver si acertamos. Todo es cuestión de pasar un buen ratito, de jugar, de divertirse y de ponerse uno mismo a prueba. Tú no has votado porque tú ya te sabes el resultado, claro.
Sí, me lo
evidentemente.
Sé, sí.
Ya, veremos a ver cómo queda la cosa. Venga, a la 1 menos 10 damos el resultado definitivo. Hasta luego, Norato.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues nos vamos a trasladar ahora al teatro, concretamente a los teatros del canal, donde hasta el próximo domingo podemos disfrutar de una obra clásica. Hablo de Tito Andrónico, lo que pasa es que en una versión muy especial, que es la que ha hecho Nando López de este clásico shakespeariano. Nando López, por cierto, es novelista, dramaturgo, doctor cum laude en filología hispánica, ganador del Premio Gran Angular 2020, en fin, que tiene un bagaje importantísimo detrás. Nando, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, que estamos hablando de una obra tremenda. Quiero decir, Tito Andrónico es una obra en la que, vamos, no muere el apuntador porque no se le ocurrió a Shakespeare en aquel momento, ¿no?
Sí, básicamente porque no sube escenas, sino moriría también. La verdad es que sí, además es curioso, como estamos comprobando desde que la estrenamos en el Festival de Mérida, lo que sigue impactando a fecha de hoy, sigue siendo una de las obras pues más truculentas, sangrientas y brutales de la historia del teatro, pero también yo creo que lo interesante es que es una obra que esa violencia la usa para ponernos ante un espejo complicado, ¿no? Que es el de hasta dónde llegaríamos si estuviéramos en el lugar de esos personajes, ¿no?
Oye, Nando, meterle mano a una obra de Shakespeare, aunque sea para hacer una adaptación, lo más fiel posible, pero hombre, esto tiene que dar un cierto respeto, ¿no?
Da respeto. Yo la verdad es que ya me he enfrentado al reto de las adaptaciones más de una vez. He estrenado versiones de Lorca, versiones de María de Zayas. Con Shakespeare, bueno, pues es entrar en uno de los grandes nombres de la literatura universal y da bastante miedo. Yo ahí lo que creo, por lo menos lo que yo he intentado, es que hay que conciliar, por un lado, la mirada contemporánea, ¿no? Porque queríamos desarrollar más, sobre todo, los personajes femeninos, que viéramos más el recorrido psicológico de esos personajes. También eliminar la parte farragosa, porque hay una parte que se nota mucho que es una de las primeras tragedias de Shakespeare y hay momentos donde hay un cierto barullo argumental, ¿no? Pero a la vez yo creo que hay que ser muy respetuoso con la esencia de la obra y sobre todo partir del amor al clásico. Y aquí a mí como autor lo que más me preocupaba era la poesía. Shakespeare es un grandísimo poeta y lo que hemos tratado de cuidar, y además eso también está en la puesta en escena de Antonio Castrovijosa, el director, y de todo el equipo, sí, es cuidar esa poesía del original y que el público del siglo XXI disfrute con una obra que, como tú muy bien decías, es muy violenta y muy terrible, pero que a la vez es muy bella desde el lenguaje, ¿no? Y desde el código poético. Y eso, como autor, pues te da mucho miedo, pero también es un placer enorme. Yo he disfrutado muchísimo escribiéndola, lo confieso.
Y fíjate, en una obra de teatro, importantísima tu labor, mm-hmm, la adaptación, luego importantísima también, desde luego, la actuación de quienes se suben, mm-hmm, a escena a interpretarlo, ¿no? Mm-hmm. ¿Tenemos grandes intérpretes de Shakespeare en nuestro país?
Tenemos. Y en esta función está clarísimo que hay unos cuantos. El protagonista, José Vicente Muirón, empezó con Shakespeare ya desde muy joven. Esta función la hizo él ya con 18 años en otro personaje, ¿no? Y ahora la hace como Tito Andrónico y da una lección de interpretación de Shakespeare magistral. O Carmen Mayordomo, que es otra de nuestras grandísimas actrices teatrales, que está mora en esta función y está a su lado y también nos demuestra la cantidad de matices con las que se puede contar un personaje así. Yo creo que todos los personajes de esta función están interpretados por un elenco maravilloso y también por los jóvenes, ¿no? Los actores y las actrices más jóvenes que también hacen un trabajo increíble. Y yo creo que en general tenemos un nivel actoral muy, muy, muy elevado. Por desgracia, a veces no lo suficientemente ponderado. Hmm. Somos muy de tirarnos, sí, piedras, ¿no? Sí, y a mí, sí, me da mucha rabia porque de verdad tenemos una generación de intérpretes con una preparación exquisita y vas a ir a festivales como el Festival de Mérida, el Festival de Almagro y el Festival de Cáceres. Hay muchos festivales de teatro clásico donde están dejándose la piel y demostrando el nivel para interpretar Shakespeare, Molière, Lope, Calderón y cualquier otro de los grandes nombres de los siglos de oro, ¿no?
Si hablamos de ti un poquito, Nando, que también me apetece, aparte de tu obra, yo realmente no sé cómo lo haces, porque tú haces de todo. O sea, eres novelista, escribes obras de teatro, escribes, adaptas clásicos, escribes luego cosas para niños, claro, me imagino que uno... Que claro, exactamente, ¿no? Uno tendrá que cambiar el chip en cada momento, porque de escribir, cada uno viene de Tito Andrónico y se tiene que poner enseguida a escribir algo infantil y me imagino que si no te explota el cerebro será de milagro.
Pues no tanto. Bueno, la verdad es que siempre he sido bastante hiperactivo ya desde niño y eso va conmigo, ¿no? Y me gusta mucho trabajar en cosas muy distintas. Lo que pasa que en el fondo yo, como autor de juvenil, también de literatura juvenil, soy bastante cañero. La prueba es que tú antes mencionabas el premio Gran Angular, sí, por la versión de Eric, que es un thriller donde el protagonista lo primero que dice es he matado a alguien, ¿no? Y a partir de ahí hay una investigación. O sea, a mí me interesa mucho una literatura que no infantilice. Entonces, por ejemplo, con Tito Andrónico, una de las cosas que pensaba como adaptador es quiero que vengan jóvenes a ver la función. Y hemos tenido el otro día, ayer en el estreno, había un grupo de jóvenes y me hizo mucha gracia en el intermedio que les oía hablar y le decía a uno a otro, ¿cuánta sangre hay en esto? Y le decía a otro, sí, mola, ¿no? Y decía, bueno, pues nada, hay que acercarles aquí para que vean que no es solo el Juego de Tronos, ¿no? Que las grandes tragedias están desde el origen del teatro. Entonces, bueno, mi literatura siempre es muy social, siempre es muy de no autocensurarse y en ese sentido me resulta fácil saltar, ¿no? Porque al final de lo que hablo es de la naturaleza humana, tanto cuando adapto como cuando creo yo, ¿no?
Bueno, la parte gore de Shakespeare, bueno, que es la que se puede ver en Tito Andrónico fundamentalmente, ahí está. Sí. ¿Eso cómo se lleva a escena? Quiero decir, estamos hablando de asesinatos, bueno, estamos... pero hablamos de violación, por ejemplo, sí, ¿no? Claro, sí, llevar eso a un escenario de una manera que no sea excesivamente agresiva... Pues tendrá su truco.
Sí. Ahí el truco, sobre todo, es la dirección. Antonio Castro, que es el director, ha hecho un trabajo, yo creo, de una delicadeza sublime. Porque por un lado no tienes que ser, que edulcorarlo, porque si no estás traicionando la obra y estás hablando de cosas muy crueles. Claro. Además, una cosa que teníamos muy claro de todo el equipo es cuando hablamos de algo tan duro como de la violación, una realidad tan grave que por desgracia sigue ocurriendo, no puedes minimizarlo. O sea, hay que tratarlo desde el dolor real, ¿no? Y queremos que el público ahí, pues que realmente sufra, que sufra con el personaje, que sea consciente de que esa violencia machista está a lo largo de la historia y llega hasta nuestros días, ¿no? Y luego hay otros momentos donde la violencia es tan desatada que en ese gore que tú muy bien decías, el director opta por el humor negro, que está también en el propio texto original de Shakespeare, ¿no? Y que en eso es como muy tarantiniano. O sea, de repente, yo creo que algo que pasa con esta función es que el público se da cuenta de la cantidad de referencias de autores de hoy que nacen de textos clásicos, ¿no? Y hay que jugar con ese equilibrio que va desde el dolor, porque el momento de Lavinia, que no vamos a hacer más spoilers, pero es un momento muy doloroso y muy terrible, te tiene que impactar y tienes que sufrir, hasta momentos en los que casi llegas a la risa amarga, ¿no? Porque estás viendo algo espantoso. Además, Shakespeare escribió esta tragedia para impactar. Él estaba casi empezando y quería demostrar que podía ser el más trágico de todos, ¿no? Y por eso no dejó a nadie con vida en escena. Y yo creo que ahí el mérito de verdad es de la dirección y de todo el equipo. Quien vaya a ver la función se va a dar cuenta, desde la iluminación, el vestuario de Rafa Garrigós, la escenografía, la interpretación, todo va en una misma sintonía para que el público haga ese viaje emocional que hace casi el personaje, ¿no? Que a veces bordeas casi la locura con ellos y que, como pasa con lo más espantoso, no sepas si te tienes que reír o tienes que llorar, pero que las reacciones sean muy extremas. Yo creo que eso es, también por eso es una obra tan fascinante, porque no te deja indiferente, ¿no? Es imposible que no te salpique la sangre, lo que está pasando y las emociones, ¿no?
Una emoción que, sobre todo, aparece constantemente, y no solamente en esta obra de Shakespeare, ¿eh? En otras también, es algo tan humano como la venganza, ¿no? Yo creo que somos el único animal que se venga conscientemente y además de manera, digamos, fría.
Sí, y además yo creo que eso, que acabas de decir, uno de las claves de esta función, y es verdad que la obra shakespeariana, y yo creo que es de las cosas más incómodas y más interesantes de Tito Andrónico, que lo que te pregunta no es fácil de responder, porque si tuvieras el poder para hacer lo que hacen ellos, lo harías. Es decir, si vivieras algo tan terrible como lo que vive Tamora o lo que vive Tito Andrónico, ¿no serías como ellos? Y ahí en eso sí que desde nuestra versión y yo desde la escritura sí hemos tratado de quitar el maniqueísmo. O sea, no nos interesa una obra de buenos y malos, sino más en la línea de lo que tú acabas muy bien de decir, ¿no? Al final todos tenemos un lado animal, todos tenemos un lado oscuro. Sí. ¿Qué pasa si lo dejamos libre, ¿no? Y en eso, algo que también está ocurriendo desde que, porque esta función lleva ya año y medio con vida, lo cual en estos tiempos es un milagro,
sí.
Y vemos mucho debate a la salida de la función y eso me encanta. Que una obra de esta época todavía a fecha de hoy nos dé pie al diálogo. Eso es lo más bonito que puede pasar, ¿no? Que salgas debatiendo y hablando de los personajes, de lo que tú harías, de lo que tú opinas, y en eso también el trabajo de los actores ha sido muy importante para que haya muchos matices. Van a ver que están muy desnuda mucho el alma de los personajes, ¿no? Y en esta función hay un personaje que es Aarón, que es una especie de Iago primigenio, ¿no?
Sí.
Del futuro Iago, y aquí el actor, por ejemplo, pues ha jugado muy bien a darle muchas capas, y somos capaces hasta de entenderlo. O sea, yo creo que una de las cosas terribles y fascinantes de esta obra es que nos ayuda a entender la crueldad y a ver que la tenemos en nosotros, ¿no? Entonces, también hay algo ahí interesante, que luego una defensa de la cultura como una forma de vivir de esa crueldad, ¿no? Porque algo que también está en la obra es que quizá lo que necesitamos de la cultura es que nos ayude a mantener el lado civilizado sobre el lado animal, ¿no?
Bueno, pues hay que acercarse a los teatros del canal. Tenemos tiempo hasta el domingo, no mucho, pero tenemos todavía tiempo hasta el domingo a ver esta versión tan peculiar de Tito Andrónico. Por lo demás, Nando, ¿en qué estás ahora? Porque, claro, tú ya has hecho tu adaptación, como decías, eres un culo inquieto, culo de mal asiento.
Totalmente.
¿En qué estás metido ahora?
Pues ahora estoy metido en una trilogía de fantasía y mitología que va a salir a partir del mes de abril con SM y para jóvenes también. Estoy con una novela adulta que acabo de terminar y estoy también preparando una versión de un Lorca para Estados Unidos que me han encargado para otoño. O sea que ahora mismo estoy con muchas cosas a la vez y con la promo de los libros publicados este año, de Hasta Nunca Peter Pan y la versión de Eric, que ha sido los dos libros de este año. Y como la promo se interrumpió por la pandemia, pues seguimos con ella ahora. O sea, que bueno, como ves, si lo del culo, ser un culo inquieto es algo que me define muy bien, ¿no? Voy a tener que ponerlo en mi currículum.
Pero... Más que culo inquieto, el hombre de los 18 brazos. Porque con cada par de brazos haces una cosa, chico.
Puede
increíble.
Ser, puede ser.
Oye, pues si te parece, quedamos de aquí a abril cuando salga esa parte de la trilogía que estás preparando.
Me encantaría.
Genial.
Me encantaría, porque además la literatura juvenil no siempre tiene espacios y sería precioso poder hablarlo aquí. Yo te quiero dar las gracias por apoyar el teatro y la literatura, porque que podamos hablar de la cultura en estos tiempos es maravilloso. Así que yo ya me apunto a la cita, si te parece bien.
Venga, pues ahora mismo, fuera de antena, cerramos ya la entrevista para el mes de abril. Nando López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir con muchos éxitos por delante, como este Tito Andrónico, que repito, podemos ver hasta el próximo domingo en los teatros del canal. Un beso enorme. Hasta luego.
Un beso grande.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Evidentemente todos seguimos preocupados por el coronavirus, aunque no es la única enfermedad que tenemos, por desgracia, los seres humanos, ni el coronavirus es el único virus que anda funcionando entre nosotros. Tenemos bacterias que también nos pueden afectar. En fin, si hablamos de coronavirus, es verdad que todas nuestras esperanzas están puestas en la vacuna, pero hay que recordar también siempre que nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa para todo lo que sean agresiones que nos llegan desde el exterior. Es lo que llamamos sistema inmunológico. Y hoy queríamos que el doctor Jesús Sánchez Martos, en su sección Curarnos en Salud, nos eche una manita y nos diga cómo podemos reforzar ese sistema inmunológico para hacer frente a otras cuestiones y para estar también mejor preparados en el caso, esperemos que no, que nos llegue el coronavirus. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenos días. Salud para todos. Muchas gracias.
Bueno, vamos a recordar, si te parece, o recuérdanos, mejor dicho, si te parece, ¿en qué consiste nuestro sistema inmunológico?
Pues, en fin, es que nuestro cuerpo, ya siempre lo he dicho, nuestro organismo es especialmente inteligente. Matrícula de honor a quien lo haya creado, sea quien sea, porque es que está preparado para todo. Mira, ahora que todos podemos criticar la falta de transparencia que existe en cuanto al plan de vacunación de la COVID, no solamente en España, sino en todo el mundo, ya sabes que ahora hay gente que hasta hace turismo a Abu Dhabi para vacunarse. Nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, es total y absolutamente transparente. Tenemos la palabra inmunidad, que ahora ya se ha hecho de moda. Tenemos que conseguir la inmunidad, esa de rebaño, que a mí no me gusta la palabra, inmunidad de grupo, del 70% de gente vacunada. Es decir, la palabra inmunidad se ha hecho de actualidad. Pero claro, la pregunta que tú me haces es que nosotros tenemos una inmunidad, pues claro, por supuesto, tenemos una inmunidad que es innata, es decir, que nacemos con ella, que nos la transmite la madre, que nos la transmite la gestación, que nos transmite anticuerpos. Anticuerpos, esos IgG que todo el mundo se preocupa, a ver si tengo anticuerpos contra el coronavirus. Bueno, pues la mamá en la gestación ya está transmitiendo anticuerpos para que cuando llegue el recién nacido pueda luchar contra las enfermedades más importantes, porque no está acostumbrado a vivir en el exterior. Pero además vacunamos a la mamá en la semana 30, 32, 34, 28, depende del ginecólogo, de la tosferina. Y hoy sabemos que vacunando a la mamá de la tosferina, el niño ya nace con los anticuerpos de la tosferina y evitamos la muerte, que es muy frecuente por la tosferina. Por tanto, lo primero, nacemos con una inmunidad que nos transmite la madre. Pero para que la mamá tenga la posibilidad de que nos transmita cuanto más anticuerpos mejor, la mamá se tiene que cuidar, la mamá tiene que conciliar el trabajo con el embarazo, la mamá tiene que alimentarse adecuadamente, tiene que dormir las horas necesarias, tiene que evitar el estrés. Es decir, todos esos consejos positivos que siempre damos los tiene que tener la madre, porque ayuda a los anticuerpos. Por tanto, ya nacemos con defensas, ¿correcto?
Sí.
Es que además de nacer con defensas, resulta que en muchos países, como en España, tenemos un calendario de vacunación. Y por tanto, los niños pequeñitos y también los adultos, aunque nos olvidamos de la importancia que tiene, nos vacunamos. Y con esas vacunas, la vacuna del sarampión, de la rubeola, de las paperas o parotiditis, etcétera, con todas esas vacunas, nuestro organismo va creando anticuerpos. ¿Pero por qué los crea? Los crea porque tenemos un sistema de defensa. Tenemos un sistema inmunitario, que como digo, nacemos con él, pero además de que lo mamá nos transmite, tenemos genéticamente un sistema inmunitario con linfocitos, con los linfocitos B, que son los que crean esos anticuerpos que ahora a todos nos preocupa. ¿Cuánto tiempo durarán los anticuerpos en las personas que han pasado la enfermedad? Pero es que también están los linfocitos T, que no los estamos midiendo, y que muchas de las personas que padecen una enfermedad como la COVID aumenta esos linfocitos T y, por tanto, también puede estar protegido ante una posible reinfección, que, como bien sabes, no son tan frecuentes como se esperaba al principio. Lo son, pero no son tan frecuentes. Por tanto, partamos de la base de que nosotros tenemos un sistema inmunitario innato, sí, nuestro, que está potenciado por la inmunidad que la mamá nos transmite. Y luego, esto es como una libreta en la caja de ahorros. Yo nazco con mil anticuerpos, imagínate, es mi saldo cuando tengo 2 meses. Y ahora, si yo hago bien las cosas y sé ahorrar, cuando tenga 67 años como yo tengo, en vez de 1.000, podré tener 3.500. Si no hago las cosas que debo de hacer, en vez de 1.000, tendré 120, y por tanto, a menor inmunidad, mayor riesgo de cualquier enfermedad, pero también de un infarto cerebral, también de un infarto de miocardio, también de una demencia senil, también de una caída y una fractura de cadera. Todo eso es lo que es nuestro sistema inmunitario.
Oye, ¿y cómo lo podemos reforzar? Ya que estamos en ello, porque se nos ha dicho muchas cosas. Evidentemente, una alimentación sana, somos lo que comemos, y esto yo creo que ya nos lo sabemos todos, eso es fundamental. Pero luego sirven para algo, pues no sé, los complejos vitamínicos, las infusiones de determinadas plantas. ¿Hay algo que podamos hacer, aparte de hacer las cosas bien, para reforzar nuestro sistema inmunológico?
Bueno, sí, por supuesto que podemos hacer muchísimas cosas. Lo primero, hombre, a ver, la persona que esté tomando el té rojo, el ginseng, la jalea real, pues bueno, no hay ninguna contraindicación. Por lo tanto, si se encuentra mejor, genial. Lo que pasa es que no hay estudios científicos que demuestren qué tipo de anticuerpos aumentan con ello. Lo que sí existe son muchos estudios que demuestran cómo aumentan nuestras defensas con una dieta mediterránea, que como bien sabes, pues ha recibido ese premio a nivel mundial, ¿no? Bueno, a ver, esa dieta mediterránea, esa dieta equilibrada, fundamentalmente con los antioxidantes. Claro, ¿por qué? Porque nos vamos oxidando poco a poco. Nuestras células reciben muchos ataques, el ataque de la contaminación, el ataque del estrés, el ataque del tabaco, del alcohol, y bueno, nosotros tenemos que crear antioxidantes, que los creamos ya de por sí, pero no son suficientes, y entonces pues las vitaminas de la alimentación, las vitaminas de las frutas, de los minerales de las frutas, de las verduras, es fundamental. La vitamina D, que tanto está hoy de moda con el coronavirus y que tanto interés tienen algunos en internet de vendernos cualquier suplemento de vitamina D, porque resulta que la vitamina D no solamente previene, sino que cura la COVID-19. Bueno, yo tengo que aclarar, lo hemos dicho aquí alguna vez en tu programa, antes de la COVID, lo dijimos y lo decimos ahora con la COVID. Bueno, la vitamina D, claro que es esencial, fundamental, pero ¿tiene usted que ir a la farmacia o a cualquier otro sitio, o en internet, y comprarse suplemento de vitamina D? Hombre, si es necesario, sí. ¿Y cómo se sabe si es necesario? Pues con un análisis de sangre. Si una persona que le han hecho un análisis de sangre su médico y tiene déficit de vitamina D, es déficit, entonces el médico le mandará el medicamento adecuado. Mientras que eso no exista, hoy sabemos, por ejemplo, que la vitamina D está en las legumbres, está en las lentejas, está en los garbanzos. La vitamina D está en la fruta, en la verdura. La vitamina D está de una forma especial en el pescado, y sobre todo en el pescado azul. Por lo tanto, vamos a intentar, antes de comprar nada, vamos a intentar mejorar nuestra alimentación. Pero tú decías, además de la alimentación se puede hacer algo, muchísimas cosas se puede hacer, precisamente el control del estrés. El estrés hoy se sabe que disminuye nuestras defensas ante cualquier agresión. Los linfocitos T, como te decía antes, que nos ayudan en el sistema inmunitario, pues no solamente con la alimentación, sino con el ejercicio físico. Claro, todo esto ha disminuido como consecuencia de la pandemia, pues que durante el tiempo de confinamiento no hemos hecho ejercicio físico. Ahora que no estamos confinados oficialmente, pero sí confinados extraoficialmente con los parches que se hacen en cada comunidad autónoma, disminuyendo la movilidad, pues claro, eso hace que aumente tu incertidumbre, tu tristeza, tu ansiedad, la fatiga pandémica que estábamos hablando, y eso te quita las ganas hasta de salir a la calle. Entonces, la gente que no hace ejercicio, desde aquí recordar que el ejercicio físico aumenta en nuestro sistema inmunitario, tanto en un gimnasio como en la calle, caminando. Caminar simplemente ayuda a mover los músculos y a mejorar este sistema inmunitario, y además ayuda a que incluso hoy, que es un día nublado, pues la vitamina D nos llega, porque la vitamina D llega a través de la luz solar. Y luego el sueño, el dormir, que tampoco le damos tanta importancia. Bueno, pues tenemos que dormir un mínimo de 6 o 7 horas seguidas. ¿Es bueno tomar la siesta? Sí, si el que pueda, sí. Una siesta, pero de 20 minutos, no la siesta de pijama y orinal de nuestro premio Nobel. No, porque entonces va a cambiar el ritmo del sueño. Fíjate que es curioso esto, porque en las personas mayores sí que cambia el ritmo del sueño, porque no queremos despertarles de la siesta. Es que está tan a gusto.
Sí.
No, no, por favor, despiértele media hora como máximo. Hay que despertarle para que esté activo durante todo el día y además para que se hidrate. Y de esa forma, cuando llegue la noche dormirá. Si duerme 3 o 4 horas, es evidente que no va a dormir por la noche. Y luego, hombre, hay unas hormonas como la serotonina, la dopamina, las endorfinas, que ayudan muchísimo a crear anticuerpos, que esas se consiguen evitando la soledad, la tristeza, los estados depresivos. Bueno, todo esto hoy se sabe científicamente. Por lo tanto, tenemos que potenciar nuestros hábitos de vida saludable. Y, por supuesto, ¿cuáles son los enemigos más importantes de nuestra inmunidad, que nos disminuyen la capacidad de crear anticuerpos, aunque nos vacunemos, aunque hayamos tenido la enfermedad? Hay unos enemigos clarísimos, que esto se está estudiando en estos momentos con la COVID. Personas que han pasado la COVID y personas que los anticuerpos les desaparecen antes que a otros. Bueno, pues son personas, que se está estudiando, digo, que consumen tabaco y alcohol. El tabaco y el alcohol son venenos totales y absolutos para nuestro sistema inmunitario. La persona que es adicta al tabaco, la persona que consume más alcohol del que debiera, que recuerdo que es una copita de vino a la comida, otra copita de vino a la cena, y subrayo, he dicho copita, la persona que beba más alcohol de forma habitual está provocando una intoxicación, no solamente de su hígado, de su aparato digestivo y de su sistema mental, como también sabes que afecta al alcohol, sino a nuestro sistema inmunitario y, por tanto, a nuestras defensas.
Pues ahí queda dicho. Yo creo que todo el mundo ha tomado nota. Tampoco son cosas tan complicadas de hacer. Cuidar siempre vacunación, llevar una vida sana, hacer ejercicio, intentar evitar el estrés y poquito más. Y ahí tenemos nuestro...
Y dormir bien,
porque ahí tenemos nuestro sistema inmunológico, que es el que se encarga de combatir a los enemigos que nos vienen de fuera. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí.
Con
más anticuerpos. Cuidaros mucho todos. La radio también aumenta a crear anticuerpos, ¿eh?
Venga, pues a ello vamos a seguir aumentándolos.
Venga.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 38 minutos del mediodía, es jueves y por lo tanto tenemos por delante, en nada, en cuestión de 48 horas, un fin de semana, que podemos aprovechar para ver películas, evidentemente, pero si no tenemos tiempo a las películas, pues nos vemos los trailers, que también son muy entretenidos, son un subgénero cinematográfico no suficientemente reconocido por la humanidad, excepto por la humanidad que escucha este programa, que sí lo reconoce. Ahí tenemos la única crítica de trailers que existe en el mundo. Crítica, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Qué tal? ¿Cómo llevamos la semana?
Bien, pues aquí resistiendo ahora y siempre contra el invasor del cine para reivindicar aquí los trailers cual Asterix.
Claro que sí. La crítica y todo su equipo, un gran equipo, no trabajan mucho, esto hay que decirlo. Pero ahí están, el micro león de la micro Golden Mayer. Pili, yo ya no sé si presentar a Pili o no, porque no sé si sigue formando parte de este equipo. Es más, me pregunto si alguna vez ha formado parte de este equipo, crítica.
Pues eso mismo me pregunto yo, porque nunca sé, yo te puedo asegurar que ni un solo jueves yo sé si Pili está o no está. Y eso que me paso toda la semana, Pili, prepárate que jueves entra, Pili calienta que jueves entra, Pili prepárate. Pues no lo sé, no tengo idea, todos los jueves lo mismo. Pili, ¿hay alguien en casa? ¿Estás por ahí?
Hola, dime lo que quieras deprisa que estoy haciendo las maletas.
¿Para dónde se va ahora? ¿Está loca?
Es que quiero hacerme youtuber y me voy a Andorra.
¡Ah, mira qué bien! ¡Toma!
¡Anda!
¡Hala!
¡Qué espabilada la Pili! Vamos a ver, Pili, vamos a ver. Esto es que lo estás haciendo mal, esto es al revés. No es que te vayas a Andorra y te hagas youtuber, no. Primero te haces youtuber, después te bajas en España, ganas dinerito y luego ya te vas a Andorra. Y además está muy feo. Además eso está
tengo
muy feo.
Tengo que pensarlo.
Bueno, mira, déjala por imposible. Juan 9000, ¿lo tenemos?
Hola, no sé. Yo quiero vivir en Andorra. Como Heidi.
¿Qué quiere vivir en Andorra? Heidi. ¿Como Heidi ha dicho? Pero si Heidi era su hija,
Heidi,
¿no?
Pero sí. Eso son otras montañas, Juan.
Pues, Pues yo ya me había descargado el paquete de idiomas para aprender a hablar suizo.
Madre mía, vaya equipo tienes, crítica.
Para esto tengo yo asistentes, Eli, ¿tú te crees?
No.
¿Tú crees? No, carrera yo de ellos, casi todas las semanas.
Menos mal que para lo que les pagas, que es lo mismo que te pagamos nosotros a ti, pues que es cero, pues tampoco se puede pedir demasiado. Bueno, tenemos...
Exacto, yo reparto el sueldo con todos, lo que me deis a mí lo reparto con todos, ya estamos a nada.
Exactamente, cero entre cero. Cero entre tres, cero. Bueno, tenemos diccionario, venga. Nuevo término.
Sí, claro que sí.
Venga.
Sí. Hoy en Barrio Sésamo de Cine vamos a aprender cómo deberíamos llamar a esas películas, bueno, que te dan buenas sensaciones, esas películas que acaban bien, en la que todo es muy amable, el argumento es amable y es bonito, los protagonistas son simpáticos y son guapos y hay amables. Y no hay desgracias, y si las hay, pues bueno, luego termina bien y se aprende de todo. ¿Cómo se llaman esas películas?
Pues no sé.
¿Cómo se llaman?
Yo qué sé.
Pues también es un buen término, pero el que se utiliza es película feel good. ¿Feel? Sentirse bien.
Feel good. Pues, como el doctor. Feel good.
Pues sí, efectivamente, ahí está, feel good.
¿Y esto cómo lo utilizo yo? ¿Salgo del cine y digo, es una película feel good o...? ¿O tengo que decir, es una película de estilo feel good? ¿Cómo lo aplico?
Pues mira, tú sales del cine, por ejemplo, de ver el Pulp Fiction y dices, es la última vez que yo vengo a ver todo esto con tanta sangre. El próximo día, churri, me llevas a ver una película feel good, que termine bien y vaya todo bien.
Ah, vale,
por
vale,
ejemplo,
vale.
Por ejemplo, cosas como Atrapado en el Tiempo, Big de Tom Hanks, las de Tom Hanks, muchas de esas, Stardust, Los Mapes, películas de estas.
Ah, sí.
¿Qué bueno, se siente bien?
Vale, pues buscaré ese, lo voy a utilizar. ¿Tienes una peli feel good que podamos ver en nuestra plataforma? Cariño, por ejemplo. ¿No?
Exactamente, es decir, cariño, en vez de decir ponme una película que me dé de buen rollo, no, cariño, ponme algo feel good así para sentirnos bien ahora.
Bueno, pues incorporamos feel good.
Así hablan ellos, los críticos.
Madre mía, no, sí, es que yo lo que no sé, estos señores en su casa, cómo piden la cena, pero bueno, esto será cuestión de entrevistar a uno cualquier día
de estos. Yo me los imagino, cariño, yo me imagino pidiendo... Cariño, esa porción de bistec que he visto encima de esa tal, ¿no está bien cocinada eso de...? Bueno, déjalo, no me estoy liando, déjalo.
Ese filete Nicolás Heger, ¿cómo era el del otro día? Que parece Nicolás Cage.
Cari, que me has dejado Nicolás gelizado todo el filete.
Ay, madre mía. Bueno, vamos con los trailers de esta semana.
Bueno.
Te habrás visto tres, como siempre. Tampoco nos vamos a exceder.
Bueno,
¿no?
Sí, pero me los he visto cada uno una vez o dos.
Ah, bueno. Su trabajo llevan. ¿Cuál es el primero?
Los veo muy atentamente, eso también hay que tener en cuenta. El primero es Crash. Vamos a ver. Esto es un reestreno de una película del 96.
Sí.
Reestreno, ¿por qué? Porque la cosa está como está y los cines llegan a lo que llegan y la gente está del cine, pues está en lo que está y bastante están haciendo los pobrecitos a lo que llegan. Total, que ahora hay muchos reestrenos con esto de la pandemia.
Sí.
Y además se cumplen 25 años de Crash, con lo cual es un buen momento para reestrenarla. A ver... vamos a escuchar primero el tráiler.
Venga, vamos a escuchar un pedacito.
Cuando te mueves a la velocidad de la vida, crees que te conoces y no tienes ni idea.
Has tenido una conversación con Dios, ¿eh? ¿Y qué te ha dicho Dios?
Acabas por chocar con los demás.
Intento ayudarte.
Tranquilo, papá. Yo te protejo.
Es la sensación de contacto. Y añoramos tanto ese contacto que chocamos contra otros para poder sentir algo.
¿Esto es feel good o no es feel good?
Bueno, no, esta no es feel good. No, pero vale. Tú fíjate qué profundidad de frases, qué diálogo más profundo. Por eso yo no he visto más, porque es que este tráiler me ha dejado agotadita me ha dejado. O sea, fíjate qué frase, cuando te mueves a la velocidad de la vida... Que es que esto es que es una frase perfecta, yo me la voy a quedar para la próxima vez que me encuentre por ahí algún conocido de estos. Oye, que te diga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, aquí, moviéndome a la velocidad de la vida, oye.
Es bonita frase, sí.
Qué bonita frase.
Tienes razón.
Esto para cuando te encuentras con alguien con quien no quieres hablar mucho, pues nada, que me estoy moviendo a la velocidad de la vida, así que te dejo, adiós.
Bueno, me están entrando ganas de ver el tráiler. Fíjate lo que te digo.
El tráiler está muy bien, además, ya te digo, es de frases profundas, de esto que los guionistas se lo han currado. A ver, estamos hablando de una película que se llevó varios Oscars, una película que en su día tuvo mucho éxito de crítica, no así de público.
Ya.
Pero bueno, en fin, ¿por qué? Porque tuvo muchísima polémica. ¿Cuál es la polémica? Pues porque esto es un thriller psicológico.
Sí.
Dirigido por David Cronenberg. ¿Y por qué causó polémica? Decimos, porque el argumento gira en torno a un grupo de personas que sufren sinforofilia.
Ah, bueno. No sé lo que es.
Es que hay gente para tú. Son personas que sufren una parafilia, un comportamiento sexual atípico, que consiste en que encuentran la excitación sexual con los accidentes de coche.
¿Ah?
Que hay gente pato, lo que te digo.
Por favor, casi que no lo voy a ver. Me paso al siguiente. ¿No? A Lupin. Es Lupin, ¿no?
Es Lupin. Es Lupin III, The First. Lo cual ya es una contradicción en sí mismo.
Pues sí.
Porque el título no es Lupin III, el primero.
Ya.
Bueno.
Pues muy raro es esto. ¿De qué va
esto? Muy raro. Pues vamos a escuchar el tráiler.
No puedo esperar. Los dos vamos tras el mismo tesoro, ¿no?
Te daré toda la información que tengo. Pero a cambio, tú me ayudarás a resolver el misterio del diario Bresson.
Gracias por la avioneta.
Se dice por ahí que el diario Bresson es lo único que Arsène Lupin no ha sido capaz de robar.
El sueño que ni siquiera mi abuelo pudo cumplir.
¿Qué decía yo, Lupin? Esto es Lupin.
Bueno, es lo primero que yo he aprendido con este tráiler. Toda la vida diciendo Arsenio Lupin.
Pues sí.
Y resulta que se dice Lupin.
Ah,
o Lupin.
Pues mira. Siempre se aprende. O sea, esto es un tráiler instructivo, educativo.
Es un tráiler que te pone una clase clase de idiomas. Tráiler para aprender idiomas, para aprender a decir las cosas con propiedad. No se dice Lupin, sino Lupin. ¿Que por qué se dice Lupin? Pues yo qué sé. Pero bueno, Arsenio Lupin, todos sabemos quién es.
Sí.
Un famoso ladrón de guante blanco,
sí,
creado por un contemporáneo de Arthur Conan Doyle, no por él, sino por Maurice Leblanc. ¿Ves? Dos veces que he visto el tráiler y ya sé decir bien Maurice Leblanc.
Mira qué bien, oye, bueno, pues fantástico.
Es una película que diríamos dibujos animados, que de animación, que dicen los críticos estos, que saben de estas cosas. Y el protagonista es el nieto del famoso Arsenio Lupin, que ha heredado la profesión de su abuelo. O sea, esto de ser ladrones pasa de padres a hijos y abuelos. Bueno, pues como es una cosa vitalicia y hereditaria.
Ya.
Y es la adaptación de un manga que les gusta mucho a los japoneses.
Pues a lo mejor es de este paso. A mí es que el manga, no sé.
Pero esto es para mayores acompañados de niños.
Ah, bueno. Pues como no tengo niño que me acompañe.
Para que lo expliquen.
Pues casi este tráiler manga lo voy a dejar.
El anterior era para mayores acompañados de coches.
Vale, y el último, el baile gacela, ¿esto de qué va?
El baile de la gacela.
Ah,
es una película de Costa Rica que tenemos que dar aquí oportunidades a todo el mundo y meter a todo el mundo.
Sí.
¿De qué va? Bueno, pues un señor de 72 años que es jugador de fútbol. Y el pobre, pues nunca ganó un campeonato cuando era futbolista. Nunca ganó nada, bueno, y no se quiere quedar con las ganas, con lo cual ahora pues participa en un campeonato de baile.
Ya.
De bailes tropicales con sus 72 años.
Bueno, pues mira.
Pues mira, oye, está bien el hombre. Vamos a escuchar el tráiler.
El tráiler.
¿Cuál es tu proyección de vida?
No sé. Unos 10 o 15 años.
Usted se va a pasar todo ese tiempo sin coger.
Pues mira, este a lo mejor me lo veo. ¿Cuánto dura?
Este dura, pues muy cortito, minuto 27.
Ah, bueno. ¿Y cómo lo definimos? ¿En qué categoría lo metemos?
Bueno, pues esto es un tráiler de... ¡Ay! A ver qué pasa. ¡Ay, bueno! ¡Ay! Es un tráiler. ¡Ay, mira, señor este! ¡Ay, mira cómo se mueve!
Pues mira, pues a lo mejor...
Pues
me voy a quedar con este, si te parece. Crítica, que nos tenemos que despedir hasta la semana que viene.
Besitos.
Tienes por delante una semana para seguir viendo tráilers.
¡Venga!
Y hoy, para despedirnos, nos vamos a ir hasta Las Rozas, que acoge su primera hackathon virtual. Pero antes, Honorato, ¿cómo ha quedado el concurso?
Hola, que te iba sin mí.
Venga.
Pues hombre, ha ganado el que es Butarque, el Leganés.
Ah, bueno. Butarque, era ese.
Era ese.
Bueno, o sea que buena vista la de nuestros oyentes.
Sí, señor. Mañana más.
Venga, mañana preparamos otro. Butarque. En fin, esta era la solución. Habrá quien haya acertado y quien no. Que decía que, para acabar, nos vamos a ir a Las Rozas, al primer hackatón virtual, una jornada intensiva de ideas que tiene por delante uno de los grandes retos, que es la conexión entre personas. María Martínez de Mora nos lo cuenta todo. Buenos días, María.
Hola, ¿qué tal? Reto complicado, pero posible. ¿Cómo? A través de la tecnología y la innovación. Más de 60 personas participarán en esta hackathon virtual, la primera que se ha organizado en el municipio de Las Rozas y la primera que planta cara a la COVID-19. Raúl Sánchez es director de estrategia de Las Rozas Innova.
Desde Las Rozas Innova buscamos que aportes mediante innovación y tecnología la solución a un reto principal.
¿Cómo conectar a todos los colectivos de Las Rozas en plena pandemia? Emprendedores, mayores, pequeños, adultos, centros educativos.
Hacemos una selección y agrupación por temáticas. Por ejemplo, nosotros los temas que estamos enfocando es enfocado a personas dependientes, a mayores, pequeño comercio, muchos de ellos de impacto social. Entonces, si bien de alguna forma la tecnología, la innovación no es la solución, pero va a ser parte de ella.
Nos hemos acostumbrado a las plataformas, a hablar viéndonos en la pantalla, a trabajar desde casa. Esta hackathon virtual pondrá todas esas fórmulas sobre la mesa y tratará de utilizar esta nueva forma de conexión para que nadie se quede atrás. Por ejemplo, una pequeña o una mediana empresa.
¿Sabe qué hacer en estas circunstancias? Pues puede ser a lo mejor generar un mecanismo para que el pequeño comercio tenga un contacto, como comercio de proximidad, tenga un contacto con su cliente.
También las personas que necesiten ayuda en su día a día.
Gente que, por ejemplo, personas dependientes que necesitan algo tan sencillo como es que te hagan la compra. Pues el poder generar conexión.
Una forma de conexión muy útil, por ejemplo, para las residencias de ancianos.
Lo que es generación de contenido para entretener a las personas mayores. Eso realmente ha sido un contraste muy fuerte, ¿no? De que no poder visitar a tus mayores y ahora por la dinámica que estamos experimentando desde principio de año vamos a estar como en el 2020.
Tiempo complicado que no solo afecta a Las Rozas, también a otras ciudades. La solución que salga de esta hackathon virtual también podría ser aplicable a otros lugares.
Este reto realmente lo lanzamos de forma abierta. De hecho, a lo mejor las propuestas pueden venir de cualquier sitio porque no lo hemos limitado. A nosotros no nos da igual la edad de la persona que lo plantee, el sexo, la nacionalidad. Una idea es buena, da igual quien la plantee.
Ideas que se trabajarán en grupos, eso sí, de forma virtual. Es la primera hackathon de este tipo. También se han tenido que adaptar a los tiempos de pandemia.
Se les asigna como diferentes grupos porque una hackathon es un encuentro de alguna forma de co-creación colaborativa entre mucha gente. Entonces, lo que hacemos es dividimos en grupos. Los que ya se han presentado en grupo, pues los trabajan individualmente, pero tratamos de que con el foco en las diferentes ideas que hay, empezar a aterrizarlas.
Y esa idea, la mejor de las 60 que participan en esta hackathon virtual, se convertirá en proyecto. Ese es uno de los grandes premios de esta iniciativa.
Consigamos ideas que luego podamos aplicarlas. Entonces, buscamos partners, socios que pudieran ayudar en esto. Entonces, ¿qué hemos añadido e incorporado? Pues incorporo, por ejemplo, la aceleración de esa idea, que es una aceleración de la idea, es ayudar cuando tú tienes pensado qué es lo que voy a hacer, ayudarte a ver cómo lo vas a hacer, cómo se plantea, qué fondos necesitas, realmente valorarlo económicamente y de recursos que necesitas. Eso durante 3 meses por lo menos.
También habrá premios en metálico, se repartirán 1.000 euros. El jurado estará formado por reconocidos profesionales del ámbito de la tecnología y la innovación. La inscripción esta semana está abierta. La cita es el próximo 6 de febrero.
She's the one. Well, I feel I need some time.
Pues hay que ir pensando en irse a comer. Los de las 10 de Buenos Días también tenemos esa costumbre. Así que nos marchamos. A las 10 mañana estamos de vuelta.